Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del tercer trimestre 2015 de ISA. Mi nombre es Silvia y seré la operadora el día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido silenciadas hasta conclusión de la presentación. Luego de la presentación, tomaremos sus preguntas. Primero las de español, luego las de inglés y finalmente del webcast. Por favor, refresca sus pantallas para ver a la presentación actualizada en el webcast. En este momento, le transferiré la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, por favor, tenés siga.
Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2015. Nos acompañan el señor Bernardo Gobardas Gibson, presidente de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente técnico de Transporte de Energía, y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Tenga en cuenta que esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La versión de español también se está transmitiendo por webcast, donde podrá formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas. Doctor.
Muchísimas gracias, Gloria. Es un placer hoy para mí compartir con ustedes estos resultados tan buenos del tercer trimestre de 2015 para el Grupo ISA. Comencemos con el seguimiento de algunos hechos destacados que están en el slide número 4. Aquí podemos ver que en el tercer trimestre se presentaron algunos hechos que queremos registrar en el informe que fue publicado el día de ayer. Hay dos de ellos que quisiera resaltar con un énfasis especial, pues dan cuenta de un enfoque de negocios que permite a la empresa, de manera responsable, transparente y ética, gestionar las oportunidades, impactos y riesgos económicos, medioambientales y sociales, con el fin de crear valor para sus grupos de interés. Este enfoque, debo decir, nos ha permitido ser incluidos en el Dow Jones Sustainability Index, el cual mide la calidad de la gestión, la estrategia de las empresas y su desempeño en el tratamiento de las oportunidades y riesgos de la sostenibilidad. Este índice es compuesto por 100 empresas de 2.500 que son evaluadas. De las 149 empresas evaluadas del sector de utilities en energía, solo 3 empresas fueron del sector de transmisión: Red Eléctrica de España, Terna de Italia e ISA. Y de un subgrupo de 36 empresas en este sector, en la categoría de países emergentes, 5 compañías ingresaron al índice, entre las cuales se encuentra ISA. De la categoría de países emergentes, en el sector de utilities de energía, ISA es la única empresa transmisora de electricidad. Estamos comprometidos en ISA con la gestión sostenible y seguiremos trabajando con ese propósito. Fuimos también reconocidos por Transparencia por Colombia con la máxima calificación posible. Según las observaciones de este organismo internacional, ISA sobresale, entre otras cosas, por suministrar información clara, oportuna y confiable, lo que da cuenta de sus altos estándares de apertura y transparencia. No podríamos estar más contentos con estos reconocimientos, que sumados a los muy buenos resultados financieros que seguimos presentando, respaldan nuestra gestión. Pasen al slide 5, por favor. En este slide presentamos otros hechos destacados que quisiéramos comentar. Primero, la licitación que ISA ganó en Perú para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la subestación Carapongo y enlaces de conexión a líneas existentes. Esta concesión tendrá un plazo de 30 años, contados desde la entrada en operación del proyecto, el cual fue transferido para su ejecución al consorcio Transmantar. Con la adjudicación de la nueva subestación en el departamento de Lima, ISA consolida la presencia que tiene en Perú. Otro hecho que queremos destacar es la afirmación que hacen las compañías, las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y Moody's, sobre la calificación de ISA de BBB y Baa2 respectivamente y con perspectiva estable. S&P, por su parte, afirma que la calificación y la perspectiva de ISA refleja la expectativa de que las inversiones de la compañía continuarán impulsando su rentabilidad y que su expansión no comprometerá sus índices financieros claves. Además, su perfil de riesgo de negocio, calificado como satisfactorio por ellos, se beneficia de un entorno de negocios estable y generalmente predecible en los países donde opera la compañía. Moody's, a su vez, publicó que la calificación de expectativa de ISA refleja una generación de flujo de efectivo predecible y continua a partir de sus negocios esenciales de transmisión en Colombia, junto con el manejo prudente de los programas de gasto de capital del grupo para sus subsidiarias extranjeras. Finalmente, queremos mencionar el contrato que Internexa, filial de ISA, firmó con Telefónica de España para los derechos de uso de pares de fibra óptica submarina que conectan Colombia con Brasil y con Estados Unidos. El principal beneficio de este nuevo proyecto es que ahora toda la América del Sur tendrá un anillo óptico mixto, terrestre y submarino. Así, los clientes de Internexa, frente a cualquier evento que afecte las principales vías de comunicación de telecomunicaciones, contarán con un activo estratégico que garantiza un camino alternativo siempre disponible. Esto le da una tremenda fortaleza a los clientes de Internexa en la región. Tomémonos ahora unos minutos para hacerle seguimiento al plan de inversiones de largo plazo. Si son tan amables, pasemos al slide 7. Como ya es costumbre, en este slide mostramos el plan de inversiones que incluye los proyectos y compromisos que ISA y sus filiales tienen. Allí están reflejados los proyectos ya adjudicados, los aportes de capital programados a las filiales y los refuerzos y mejoras necesarias para el mantenimiento de las redes eléctricas de la compañía. En este periodo se incluye la inversión de Internexa y el ajuste por tasas de cambio proyectadas. Recordamos también que las inversiones y aportes de capital para cada filial se publican con todo el detalle en nuestra página web. Hacemos énfasis en que la inversión de 11.9 billones de pesos entre hoy y el año 2020 concentra principalmente proyectos en el negocio de energía en un 87%, dadas las oportunidades que hemos podido consolidar en los últimos meses y sobre las cuales seguimos trabajando para crecer como lo estamos haciendo en los demás negocios. En cuanto a los países, la inversión se distribuye entre Colombia, Chile, Perú y Brasil, siendo Colombia y Chile los destinatarios de las mayores inversiones, con un 58% del total. Pasemos, por favor, al siguiente slide, número 8. Además de los proyectos ya adjudicados, recogemos en este slide las oportunidades de inversión para la compañía en el corto y mediano plazo. Como se puede observar, estas se concentran en Colombia, Chile, Perú y Brasil. Existen, pues, diversas oportunidades que mantendrán el crecimiento y consolidarán la presencia de ISA en la región. Ahora, voy a dar la palabra, si me lo permiten, al doctor Carlos Alberto Rodríguez para presentar los resultados financieros del tercer trimestre del año y luego finalizar con preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Bernardo. Pasemos al slide 10. Tal como lo hemos venido diciendo, las cifras del informe trimestral que se han preparado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF que se aplican en Colombia a partir de enero del 2015. Lo primero que quisiera destacar es que los resultados del tercer trimestre del 2015, que presentaron una utilidad neta de 257 mil millones con un aumento de 118% con respecto al mismo periodo del año anterior, se explican por la suma de algunos eventos puntuales tales como, primero, el ajuste de la remuneración anual en Brasil, segundo, unos mayores impuestos en Chile causados el año anterior, producto de la reforma tributaria que allí ocurrió, y tercero, otros eventos que explicaremos en detalle más adelante. Al estar indexados los ingresos de la compañía a la inflación, podemos destacar entonces unos mayores ingresos por la variación positiva del IGPM y el IPCA en Brasil, un comportamiento favorable del IPP y una mayor devaluación en Colombia, así como unos mayores ingresos por la entrada en operación de proyectos de construcción en Perú. El efecto por conversión a pesos colombianos de los estados financieros de las filiales del exterior generaron mayores resultados que representan en el trimestre un 3,6% de la utilidad neta, o lo que es lo mismo, 9.369 millones de pesos. Pasemos ahora a detallar los resultados. En el slide 11 se detalla el comportamiento de los ingresos del tercer trimestre. Estos se incrementaron un 33% con respecto al mismo trimestre del año anterior. La variación se explica principalmente por tres factores. Uno, los mayores ingresos en Brasil, que vienen por dos conceptos. El primero, el ajuste a la remuneración debido a la revisión tarifaria que se realiza anualmente en el mes de julio. Y segundo, los mayores ingresos por la mayor inflación. Dos, mayores ingresos en Colombia como resultado de varios aspectos. Una mayor devaluación que afecta a los ingresos de los proyectos de convocatoria y un mayor IPP que afecta a los ingresos regulados. A lo que se suma, los ingresos de proyectos que entraron en operación, tales como Sogamoso y la ampliación de la subestación Cerro Matoso. Y tercero, la variación también se explica por los mayores ingresos en telecomunicaciones derivados del crecimiento en ventas en Interneca, principalmente en Colombia. La composición de ingresos por negocio refleja un 74% en transmisión de energía eléctrica, 19% en concesiones viales y 5% en telecomunicaciones. Por país, la composición de los ingresos está distribuida en Colombia con el 29%, Brasil con el 28%, Perú con el 23% y Chile con el 19%. Pasemos al slide número 12. Los costos y gastos del trimestre aumentaron un 26% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que contrasta positivamente con el aumento de 33% en los ingresos descritos en el slide 11. La variación de los costos y gastos se explica por el efecto neto de, primero, mayores costos de construcción en Brasil y Perú, segundo, mayores costos y gastos por la entrada en operación de los proyectos que mencionamos en Colombia, y tercero, mayores costos de arrendamiento en equipos de comunicaciones y fibra oscura en telecomunicaciones para la prestación de servicios a nuevos clientes. La composición de los costos por negocio refleja un 79% en transmisión de energía eléctrica, 10% en concesiones viales y telecomunicaciones 9%. Por país, la composición de los costos y los gastos está distribuida en Perú y Colombia con el 30% cada uno, Brasil con el 28% y Chile con el 10%. Pasemos al slide 13 donde se muestra el EBITDA. Los mayores ingresos presentados en el negocio de transporte, energía y concesiones viales explican en buena medida el incremento del 37% en el EBITDA del tercer trimestre. El margen EBITDA de 58% mejoró 1,4% con respecto al mismo periodo del 2014. La contribución por negocios al EBITDA tiene como en la transmisión de energía eléctrica el aporte del 72%, las concesiones viales el 24%. Por su parte, Colombia aportó el 31%, Brasil el 25%, Chile el 24% y Perú con el 18%. En el slide 14 se observan los gastos financieros con un incremento del 37% respecto al tercer trimestre del 2014. Esta variación se debe a un gasto por conversión de 44 mil millones, un menor rendimiento y actualización monetaria de la cuenta por cobrar de la indemnización en CETEPI relacionada con los activos nuevos. Y aquí me refiero particularmente a que el saldo de esa indemnización ha venido bajando conforme se han venido recibiendo los respectivos pagos de esa indemnización, También tenemos un mayor gasto por la actualización monetaria de los pasivos en ISA Capital do Brasil y la diferencia en cambio negativa en Brasil. La composición por negocio refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de vida debido a un endeudamiento mayor que en los otros negocios. Pasemos al slide 15, donde se muestra la utilidad neta consolidada. El resultado trimestral incluye el reconocimiento de las reformas tributarias en Colombia y en Chile. En Colombia se tiene en cuenta la creación de la sobretasa CRE a partir del 2015. En Chile se reconoció un gasto de impuestos mayor en el tercer trimestre del 2014, dado el incremento de la tasa del 20 al 27% para el acumulado del año que decretó esa reforma tributaria. Para los 9 primeros meses del 2015, la utilidad neta refleja los hechos ya mencionados y muestra un crecimiento del 33% que nos pone en una senda de cierre muy positivo para el año completo. Finalmente, anotemos que el margen neto se situó cerca al 18% en el trimestre, 7 puntos porcentuales más que el mismo trimestre del año anterior. En el balance general presentado en el slide 16 observamos que los activos, los pasivos y el patrimonio presentaron variaciones con respecto a diciembre del 2014. El aumento del 10% en los activos es principalmente el resultado del efecto por conversión, incremento también en caja asociada a la emisión de bonos en Colombia, mayores inventarios en Perú y un aumento de los proyectos en construcción en Colombia, Chile y Perú. Asimismo, los pasivos aumentaron el 12% debido a la suma del efecto por conversión de las monedas, la emisión de bonos por 500 mil millones de pesos en Colombia, los dividendos decretados en ISA y un mayor endeudamiento en Perú que acompaña las nuevas inversiones del país. Lo anterior, compensado por las amortizaciones programadas de deudas en Colombia, Chile y Brasil. El patrimonio aumentó 12% como consecuencia de la mayor utilidad generada en lo corrido del año y del mayor efecto por conversión de las filiales del exterior, compensada en parte por la distribución de las utilidades aprobada en la Asamblea General de Accionistas de ISA. La distribución geográfica de los activos por país es Chile con el 32%, Colombia con el 26%, Brasil con el 22% y Perú con el 19%. El negocio de transmisión de energía eléctrica concentra el 66% de los activos y el de concesiones viales el 31%. Vamos al slide 17. El nivel de deuda a septiembre de 2015 es 13% mayor que el de diciembre de 2014. Este aumento es principalmente el resultado del efecto por conversión, que explica muy buena parte de la variación, sumado a la emisión de bonos de ISA por 500 mil millones y unos pagos de deuda programados en diferentes filiales. En este periodo, los indicadores de EBITDA sobre intereses de operación y deuda sobre EBITDA muestran un comportamiento positivo respecto al trimestre anterior. La distribución por tasa muestra una participación de aproximadamente el 37% en UF, 23% en tasa fija y 17% indexada al IPC. Las principales fuentes de financiación continúan siendo mercado de capitales con un 71% y bancos con el 29%. Finalmente, la distribución por moneda se presenta en detalle en el slide. Se concentra en pesos chilenos, dólares, reales y pesos colombianos, monedas en las cuales se reciben los ingresos en las respectivas compañías. Ahora los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Silvia, adelante por favor.
Gracias. En este momento iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, a favor de oprimir la estrella y el número 1 en su teléfono. Si desea retirar su pregunta, favor oprimir el signo de número. Si usted está utilizando el altavoz, deberá levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. En este momento tenemos al señor Diego Burtago de Bancolombia.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría preguntar respecto a la eficiencia que se observó en el tema del manejo de costos, viendo cómo los costos crecieron por debajo de los ingresos, por debajo de la variación de los ingresos. Quisiera de pronto un mayor detalle en cuáles han sido las estrategias y digamos cuáles han sido los rubros específicos en esa gestión de eficiencia que nos puedan, digamos, contar. Y relacionado con eso, Me gustaría saber si aún se mantiene, digamos, ese guidance de margen EBITDA que dieron en la teleconferencia del 2Q respecto a un 54-56%. Estamos viendo que pues se ha superado, digamos, ese guidance y estamos pues por encima. Quisiera saber si de pronto se esperan más eficiencias que puedan mejorar esos márgenes de aquí en adelante, o podemos, digamos, dar por contado que las eficiencias están prácticamente quedando incorporadas en los resultados de este trimestre. Muchas gracias.
Bueno, pues déjeme iniciar con un comentario general sobre el esfuerzo de eficiencia en costos y gastos del grupo. Esto es primero un compromiso permanente en la gestión del grupo, que ha sido reforzado en los últimos años a través de una asesoría que tuvimos con McKinsey desde el año 2012 y 2013, en donde ubicamos estrategias puntuales para que lo que ya se venía haciendo bien en el grupo pudiera profundizarse. Esa experiencia, pues como ustedes ya lo han visto en anteriores presentaciones nuestras, ha traído unos réditos muy importantes en ahorros para el grupo y nos ha dado además unos lineamientos permanentes para que estas eficiencias no sean eficiencias puntuales, sino que puedan establecerse a lo largo del grupo hacia el futuro. Ahí debo decir que hay unos esfuerzos alrededor de eso muy importantes que se están desarrollando en dos temas que quisiera subrayar. El primero en temas de innovación y el segundo en temas de gestión de activos. El tema de innovación es un tema central dentro de la dinámica del grupo y parte desde las bases técnicas en los tres negocios en donde estamos en la región, y en el cuarto también de Exxon, pero y es un tema, digamos, que es del diario querer a quien es. Sobre el tema de gestión de activos, sí quisiera hacer un comentario específico que le voy a pedir a el doctor César Ramírez que se refiera en un momento, porque es una de las iniciativas más interesantes que desarrolla el grupo.
Gracias, César. Gracias, doctor Vargas. Creo que uno podría mencionar que el proyecto central en términos de búsqueda de optimizaciones es una iniciativa que hemos llamado gestión de activos, que es tratar de alinear a la compañía con las mejores prácticas de acuerdo a la norma PAS 55. Esto lo que mira es la captura de eficiencias considerando el ciclo de vida del activo. Y sin lugar a dudas, se espera incluso una proyección que en los próximos 10 años seamos capaces de capturar 100 millones de dólares en esa iniciativa. No obstante, dicho eso, también hay que llamar la atención que se ha también intervenido los procesos y los modelos de operación y mantenimiento en transmisión en todas las compañías que estamos operando, muy especialmente Colombia, Brasil y Perú. Y hoy, de una meta que teníamos en términos de ahorros de 75 millones de dólares para el 2020, ya hemos capturado cerca de los 54 millones de dólares. Todos estos esfuerzos. Y se está mirando cada uno de los procesos y logrando optimizaciones, reconfiguraciones también de la forma de operar, y nos ha permitido ya alcanzar esto. Y adicionalmente, nos ha permitido también ser mucho más efectivo en el desarrollo de los proyectos, procesos también de compras centralizados, que nos ha permitido unas mejores negociaciones, y lo cual hemos transferido sin duda al valor de los proyectos en las ofertas.
Muy bien, muchas gracias, César. Ahora, sobre el tema del guideline de EBITDA, le voy a pasar el tema al doctor Carlos Rodríguez.
Diego, muchas gracias por la pregunta. Retomemos el tema del trimestre. Este trimestre, como lo mencionamos, tiene un comportamiento importante en los ingresos en Brasil, que es un efecto de una revisión puntual que se hace a los ingresos y ocurre en el mes de julio, y fue muy favorable en este caso, ayudando a los resultados. Eso, para ser franco, no nos hace cambiar el guidance de EBITDA, y creo que la manera más apropiada de actuar es mantenerlo. No creemos que hasta el momento haya necesidad de revisarlo por el efecto que mencionaba, que en particular en este trimestre los ingresos fueron bastante satisfactorios y no son recurrentes hasta el momento como para hacernos cambiar el guidance. Gracias, Diego.
Okay, y adicional, me gustaría saber si de pronto por el efecto del tema cambiario en los costos, digamos, estén realizando como estrategias de cobertura, digamos, dado las recientes, pues, como corrección en el precio del dólar, y digamos, si hay una afectación alta en tema de insumos o digamos, que afecte, pues, sustancialmente los costos.
Diego, el tema de riesgo cambiario nuestro lo tratamos de manejar de una manera muy muy eficiente, digamos, acá. La verdad es que tenemos una estrategia de cobertura natural que nos ha ayudado de una manera muy importante. Cuando referíamos a que el impacto de la volatilidad cambiaria, que ha sido muy alto a lo largo del último año, en ISA pesa realmente muy poco, entre 3 y 4% del total de los ingresos. No es un impacto fuerte en la medida en que tenemos una estrategia en la cual asociamos la deuda, parqueamos la deuda en los países donde la tomamos y la atamos a los indicadores en la cual recibimos los ingresos. Ahora, usted menciona que con los periodos de construcción uno a veces sí tiene desfases entre los tiempos en los cuales se realizan, por ejemplo, los gastos y se reciben los ingresos. Por ejemplo, en el periodo de construcción, pues que se concentra entre 2 y 3 años, es diferente del periodo de recibir los ingresos, que puede estar un poco más lejos. Para eso sí realizamos operaciones de coberturas muy puntuales. Simplemente no pasamos, normalmente no tendemos a hacer operaciones por encima de un año, buscando mantener los costos dentro de lo que se han presupuestado como estrategia, pues, puntual de cobertura. Pero realmente el core fundamental de nuestra estrategia busca maximizar el tema de cobertura natural, y por eso hoy en día nuestro impacto en el neto de diferencia en cambio, como lo hemos venido reportando, es realmente muy bajito.
Muchas gracias.
Diego, gracias.
La siguiente pregunta de Juan Cerato, de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Yo quisiera hacer algunas preguntas respecto al tema regulatorio. En Colombia quisiera preguntarte si tienen alguna actualización respecto al cronograma de definición de del nuevo esquema de remuneración. Y de pronto pedirles un poco de color respecto a qué se espera, en la medida de lo posible. Digamos que se ha escuchado un poco que existe la posibilidad de que en la nueva metodología de valoración de los activos se haga un descuento de este, o sea, se parta desde un descuento, o también existen, hay personas que dicen o se dice que es posible que les reconozcan las inversiones hechas en estos activos. Entonces, de pronto quisiera saber si tendrían un poco de color respecto a esto. En Brasil, quisiera de pronto un poco de actualización respecto al tema de remuneración de pago de la indemnización de los activos RBSE, respecto al valor que se espera, si siguen esperando un incremento, y cuándo esperarían que quede definido ese tema. Y respecto a el tema de los activos DIT, quisiera entender si existe una posibilidad de que esta medida, esta propuesta, sea revertida. O sea, si esto es un hecho o uno de los escenarios es que finalmente la transferencia no se haga y pues ustedes continúen con los ingresos en Brasil como los llevan en este momento. Muchas gracias.
Juan, muchas gracias. A ver, primero, el tema de la regulación en Colombia, no pienso que hay elementos nuevos para la discusión. Lo que hay sobre la mesa es lo que ustedes ya saben. ISA ha tenido una posición muy clara frente a los reguladores sobre lo que pensamos que es más conveniente, que tiene que ver con las discusiones de WACC. Entonces, ya hay un avance que en la ocasión pasada en que hablamos con ustedes resaltamos que iba, digamos, caminando de forma positiva. Y obviamente lo segundo es el tema de la remuneración de los activos. Nosotros hemos expresado nuestras posiciones muy claramente. Los reguladores la tienen allí, pero no hay ningún avance al respecto. Nosotros esperamos que allí los reguladores, que son, digamos, pues muy conocedores de este tema, van a actuar
con mucha claridad y van ojalá a capturar nuestras sugerencias de una manera positiva. Sobre los temas brasileros, nosotros hicimos una valoración de nuestros activos en CETEP mediante una firma valoradora técnica que era una de las firmas aprobadas por la ANEEL, el regulador, y esa firma valoradora fue la que nos entregó el dato del valor de los activos de indemnización previos al año 2000, que es lo que está en discusión todavía, por un monto de un poco más de 5.100 millones de reales. La ANEEL, el regulador, hizo por su lado su propio cálculo y resultó en un cálculo de 3.600, lo cual pues era muy inferior a nuestras expectativas. Hemos ido avanzando en las discusiones con ellos y ese número ha venido elevándose. El último número oficial de la ANEEL ya es un poco más de 3.700. Tenemos varios temas que van bien avanzados en la discusión con ellos y pensamos que ese número aún va a tener ajustes positivos. Yo personalmente estuve la semana, hace unas 3 o 4 semanas, con el viceministro de Minas hablando del tema. Para las autoridades brasileras es muy importante la presencia del Grupo ISA como inversionista en Brasil, y ellos reconocen que hasta que no haya claridad sobre el tema de indemnización, pues ISA estará renuente a hacer nuevas inversiones, pero el mismo ministerio confía en que esto va a tener una resolución positiva en donde vamos a llegar a un número que sea aceptable para los dos. Sobre el tema de las DITs, no ha habido una resolución definitiva de ANEEL, pero en estas discusiones con las autoridades brasileras cada vez es más claro que esta iniciativa original de ANEEL no va a seguir adelante y que los comentarios del regulador recibidos de ISA y otros, pero particularmente de CETEP, han entendido que es inconveniente lo que estaban proponiendo sobre el tema de DITs, que generaría no solo una inestabilidad adicional en el sector, sino obviamente una controversia muy grande entre CETEP y el gobierno. Pensamos entonces, aunque no hay una resolución definitiva, que el tema de los DITs va por muy buen camino de resolverse sin que haya cambios a lo que ya hoy existe. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias.
Siguiente pregunta de Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas. La primera es un poquito más de detalles de los ingresos en Brasil y en Perú. No me queda tan claro si esos niveles de ingresos son o no recurrentes. Entendería que no, pero me gustaría entenderlo, digamos, más en detalle. Y la segunda, respecto a la indemnización en Brasil, hemos leído en algunos medios o hablado con algunas personas que son conocedores del tema y están hablando de la posibilidad de que el pago de la indemnización sea en un periodo menor a 30 años. Hablan de rangos entre 6 a 10. ¿Ustedes creen que ese escenario es posible? Muchas gracias.
Andrés, déjeme referirme a la segunda pregunta de primero y luego le paso aquí al doctor Carlos para que le responda sobre el tema de ingresos en Brasil y Perú. Mire, uno de los temas que aún están pendientes sobre el pago de la indemnización es la forma de pago. La forma de pago, nosotros estábamos aspirando que esto fuera una forma de pago en 30 años, pero como usted bien lo resalta, es un tema que todavía no está definido y evidentemente podría haber alternativas distintas a los de las al de los 30 años, pero nosotros estamos, para efectos de nuestros cálculos de previsión, estamos haciéndolos con base en este tema de los 30 años. Hay alternativas, hay discusiones posibles sobre 6 o 7 años que tienen que ver con vida útil de los activos, pero yo quisiera que quedara aquí que estamos enfocándonos a pensar que los ingresos van a ser recibidos a 30 años. Allí también, en forma de pago, hay un dato fundamental que es el tema del tratamiento impositivo de eso, en donde pues lo que estamos esperando es que haya un markup de impuestos al respecto y pensamos que esto va también por buen camino. Carlos Alberto.
Muy bien, Andrés. Usted nos hace la pregunta de los ingresos y el incremento de ingresos que hemos reportado en Brasil y en Perú. La respuesta sencilla es recurrentes, no y sí. Brasil no es recurrente en la medida en que en Brasil, digamos, en el mes de julio ocurre un evento en el cual de manera regular se revisa los ingresos que se han pagado a lo largo del año. Y acordémonos de la evaluación o la evolución que ha venido teniendo Brasil, en donde la inflación se ha venido acelerando de una forma importante, y ahí se hace un balanceo de, bueno, cuánto le pagué, cuánto le debía haber pagado, y se hace una liquidación puntual en esos momentos. Y por ello es un proceso puntual que no hace que el incremento de los ingresos sea de manera recurrente en Brasil. En Brasil tenemos también, como usted ha oído por las declaraciones del presidente Bernardo Vargas sobre nuestra situación en Brasil, nosotros no estamos incrementando nuestra inversión en Brasil hasta tanto se resuelva parte de los temas que tenemos pendientes, y pues por lo mismo no tenemos mayores inversiones que estén entrando nuevas para incrementar los ingresos. Entonces eso le responde un poco en la pregunta de si Brasil es recurrente o no. El caso de Perú, ahí sí es la respuesta es por el otro lado, pues. En donde en Perú sí lo que tenemos es que ya están entrando, nuestra actividad en Perú ha sido muy dinámica y están empezando a entrar de por sí ya los proyectos, y entró uno en este trimestre bastante grande que es Machu Picchu y Cotarusi, aquí lo tengo anotado porque yo no soy muy experto en esos proyectos, que claramente generan ingresos que por supuesto van a seguir siendo parte de los proyectos de la región.
Carlos, una pregunta. ¿Hay ingresos de construcción que de pronto estén ensuciando un poquito la lectura? ¿Existen? Y si puedo adicionar una pregunta final es, en el doctor Bernardo Vargas, en algún medio de comunicación, hablaba de la posibilidad de listar alguna de las filiales. Si nos pudieran de pronto decir cuál, pero más importante que eso es, ¿cuál es el racional de eso? ¿Es un tema de desapalancamiento o existen nuevas oportunidades de crecimiento que están demandando recursos adicionales?
Arranco yo aquí para terminar un poquito el punto inicial de los ingresos. ¿Cómo me alegra oír ese tipo de preguntas? Porque se nota que está entendiendo usted cada vez más la compañía. Y la respuesta es sí, usted tiene razón. Hay ingresos de construcción, esos en el trimestre equivalen a 270 mil millones de pesos. En el acumulado en Perú hasta el tercer trimestre representan 270 mil millones de pesos. Nuestra actividad también de proyectos ganados ha sido grande y este efecto de construcción sigue siendo importante. De verdad me alegra mucho oír su pregunta. Qué bueno ver que cada vez más el entendimiento de este tema de concesiones bajo el tema de NIF lo están manejando, lo están teniendo así de claro. Doctor Bernardo.
No, el segundo tema lo hemos aclarado en medios, pero es que qué felicidad hablar de temas de estructura de capital con la audiencia que nos escucha hoy, que va a entender mucho más fácilmente este tema que con la prensa, que a veces se confunde en los planteamientos. Yo quiero, gracias Andrés, porque esto me permite aclarar un tema que se tergiversó un poquito. No, mi punto en la discusión con periodistas la semana pasada fue muy sencillo, y es que en la medida en que el grupo ISA está en los negocios donde está y en los países donde está, tiene una inmensa responsabilidad para manejar una estructura de capital la más sofisticada que pueda. Y para hacerlo, pues, cuenta con diferentes estrategias, en renta fija, pero también en renta variable, y que, si es necesario, la utilizará. Yo lo que les dije es que, si a futuro pensamos que para mantener una estructura de capital sofisticada con que podamos competir, necesitamos emitir emisiones por parte de las filiales, pues lo pensaríamos. Pero es un tema que ni siquiera se ha discutido concretamente en los órganos decisorios de ISA, pero obviamente pues es una herramienta de estructura de capital que la compañía tiene y que si la tiene que usar, la usará. Pero pues está muy lejos de ser una idea concreta para ninguna de nuestras filiales. Así que muchas gracias por la pregunta, porque me parece que esto en esta audiencia aclara mucho mejor el tema.
Muchas gracias por las respuestas.
Siguiente pregunta, tenemos a Jaime Pedrosa de Credit Corp.
Buenos días, muchas gracias por el espacio, las preguntas y por la presentación. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es simplemente para clarificar un tema de la pregunta anterior de Andrés. Y es que me gustaría, si tienen el dato exacto, no sé si en porcentaje del total de ingresos o en el monto, de cuánto fueron los ingresos no recurrentes que se observaron durante el periodo, bien sea por estos temas que nos mencionaron en Brasil o también por ingresos por construcción, sobre todo estos últimos de ingresos por construcción, si tienen el monto exacto o el porcentaje sobre el total, pues para mí sería muy útil. Y la segunda pregunta es relacionada con el CAPEX. Pues vimos un plan de inversiones que presentaron ustedes ahorita en la presentación. Es bastante ambicioso para el año 2016. Me gustaría saber cuáles son las fuentes de financiación que ustedes están previendo para el próximo año, si están pensando en emitir nueva deuda para financiar este plan de inversiones, y si de ser así, ¿cuál sería el monto que están pensando en emitir en deuda y cómo se ve este monto de deuda a la luz de los ratios de endeudamiento que pues vemos que han venido aumentando y para ser sinceros son una fuente de preocupación para nosotros, sobre todo de cara a este plan de inversiones tan grande?
Muy bien, Jaime, muchas gracias por las dos preguntas. Tratemos de complementar entonces aquí lo que respondíamos con Andrés. Aquí tengo los datos de los ingresos por construcción acumulados a septiembre. La cifra total suma 516 mil millones de pesos, de los cuales Brasil representa alrededor de 181 mil, Chile alrededor de 685 mil, casi 65 mil millones de pesos, disculpa. Perú tengo acá del orden de 270 mil millones de pesos en esos ingresos por construcción. En el tema de los ingresos, el ajuste por mayores ingresos en Brasil representó la cifra del orden de 86 mil millones de pesos de ese ajuste por la revisión tarifaria. Sobre su segunda pregunta de cómo financiamos nosotros el CAPEX, la verdad es que sí, tenemos pensado mayor endeudamiento, pero quiero hacer un comentario antes de eso. Dijo que los indicadores de deuda vienen subiendo, lo cual yo no tengo ese dato. Por el contrario, yo creo que hemos venido bajando deuda de manera importante, digamos, los ratios, por ejemplo, que alcanzamos a mostrar a cierre del 2014 de deuda sobre EBITDA 4.5, como lo vimos en el slide 17, después 4.3 para los siguientes dos trimestres, y en este último estamos reportando 4.2 deuda sobre EBITDA. Nuestros indicadores de intereses sobre EBITDA sobre intereses también siguen subiendo, o servicios de deuda sobre intereses también siguen subiendo, como lo muestra el slide. Ambos mejoran en esta parte. Es más, si miramos en moneda local, los únicos países que han incrementado deuda han sido Perú, por su mayor nivel de inversión, respaldando netamente inversión, y Colombia, que en este año emitimos los 500 mil millones de pesos de bonos que ustedes a los cuales hicimos referencia en la charla anterior. De resto, todos los demás países han venido bajando. Claro, tenemos un efecto en el proceso de consolidación contable, que es al pasar esas deudas en moneda local, con el efecto de la devaluación que ha tenido el peso, sobre todo en Chile, que nos hemos devaluado peso con respecto al peso chileno y el peso con respecto al dólar, pues generan el efecto cambiario, un efecto contable, pero en temas de moneda local han venido cayendo. La financiación entonces de del plan de inversión del próximo año, nosotros lo manejamos desde una perspectiva que, por supuesto, requerimos deuda, tenemos toda la capacidad de deuda para acompañarlo, y básicamente funcionamos en una aproximación de 60% deuda, 40% recursos propios que vienen de la generación de caja nuestra, que en estos momentos, y como ustedes lo están viendo con las utilidades que estamos reportando, pues nos dan el espacio suficiente para que esa estrategia en general siga acompañando el plan de inversiones, y no vemos ningún riesgo en adelantar, digamos, el plan de inversiones que está puesto en la diapositiva pues que hemos presentado acá, para materializarlo con ese mismo esquema, deuda y aporte propio por generación de caja. Espero con esto.
Perfecto, muchísimas gracias. Creo muy clara la explicación. Muchas gracias.
Muy amable por la pregunta.
Siguiente pregunta tenemos a Matthew Blanc de Lorraine Bayer.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo también quisiera tener una pregunta primero muy puntual, es entender un poco más por qué aumentaron tanto los gastos de administración. Y segundo, para seguir con el tema del CAPEX, estaba viendo que contra la proyección 2015 la ejecución del CAPEX está llegando, entonces está como 52% a 9 meses de 2015. Entonces, pues dos preguntas. Primero, si se puede esperar como algún retraso en los proyectos, que explica esta que tenemos solo 52% ejecutado a nueve meses. Y mirando un poco a las cifras del pasado, yo veo que cuando iba ejecutando 75-80% del CAPEX, sin embargo no se reporta ningún retraso en la puesta en operación de los proyectos. Entonces, explica un por qué, pues, cómo reconciliar un poco las proyecciones de CAPEX con el hecho que al fin del día, si no se logra esta proyección, sí se puede poner en operación en los tiempos definidos los proyectos.
Maciel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
¿O este de nuevo? La respuesta a tu primera pregunta del incremento en los gastos para administración es un neto efecto de conversión de monedas. Acuérdate la evaluación que hemos venido teniendo y en ese proceso de consolidación es que estamos teniendo este aumento que representa cerca de 90 mil millones de pesos. Ahora, eso tiene cobertura, porque también acuérdate que por el lado de ingresos pues vienen los beneficios de la devaluación en aquellos activos que están denominados en moneda extranjera. Entonces, en el neto todo esto se balancea de una manera bastante eficiente, creemos nosotros en ISA, pero en el análisis, la mirada puntual de decir estos gastos por qué suben tanto, pues en ese proceso de consolidación en donde estamos en tantos países y el efecto cambiario de todas estas monedas, pues claramente refleja esas variaciones que puntualmente pueden generar la preocupación como la estás teniendo en este caso. Pero ahí no hay nada, ¿no?
Okay.
Has oído al presidente hablando de la estrategia de eficiencia, que así se mantiene y como tal, pues ahí no hay nada diferente a este efecto por conversión que es importante en línea a línea y en el neto se balancea. Tú tienes mucha razón con respecto a la segunda pregunta, y es un tema que estamos tratando de manejar en donde la forma como estamos contabilizando los ingresos por construcción está presentando unos rezagos que en nada están reflejando lo que es el avance físico de las obras. Ahí estamos quizás aprendiendo un poco este proceso de NIF nosotros como compañía, porque por ejemplo, y lo discutíamos con el área de contabilidad, por ejemplo, cuando uno hace una compra del cable hace una compra y un anticipo grande, eso no lo reporta como un avance en construcción porque todavía no lo has instalado y sin embargo ahí está el cable listo para ser instalado en el avance físico mismo de la obra. Tenemos que ver cómo involucramos esto para que se reconcilie un poco mejor. Si has notado esa diferencia, créeme que yo en todas las juntas de ISA explico esto mismo, que ese rezago que uno pudiera ver o subejecución que uno pudiera ver en la forma como contabiliza la construcción desde el punto de vista contable no es nada, para nada el reflejo del avance físico de las mismas obras. Estamos tratando de mejorar y ahí esperemos que esa diferencia que tú has notado claramente desaparezca pronto.
Okay, perfecto. Entonces el hecho que siempre terminamos como por debajo del guidance no significa que se puede esperar de plazos, es puramente contable.
Ahí hay un efecto contable muy importante. Sí, es cierto también, y estamos manejándolo. Yo no quiero descartar todo, no sería sano decir que no tenemos también retrasos en ciertos proyectos. Eso es un tema del día a día, de la gestión de los proyectos normales. No es que sea muy grande. César aquí tiene los datos que me los está mostrando, y como yo veo mal, no alcanzo a verlo, pero César puede hablarlo y me parece que él te puede dar un poco mejor esa respuesta de cómo va el avance, el avance físico de las obras. Pero no. Lo más importante es lo que tú notaste, no lo asocies al tema de rezago contable en el registro por la parte de construcción.
Marvin,
okay.
Atendiendo pues el comentario de Matías, al comentario de Carlos, quiero comentarte que en general, el promedio en todos los avances de los proyectos de grupo, pues estamos incluso con un avance físico por encima del 100%. Ahora, el caso, por ejemplo, donde sí podemos tener un pequeño atraso, es en Colombia, que estamos en el 96.6% avance de los proyectos, y en Perú, que estamos en el orden del 98.3%. Los dos explicados principalmente por licencias ambientales. Pero cuando uno mira el balance general, estamos con un avance físico del orden de por encima del 100%, porque vamos muy adelantados, pues, particularmente en Chile, ¿no? Entonces, confirmando lo de Carlos, y como lo explicó muy bien, muchas veces usted ya incluso tiene montado en el proyecto un transformador, pero usted no lo carga la contabilidad, no lo recibe y hace la factura, que es cuando se carga en la contabilidad hasta que usted no tenga hecha la prueba. Entonces, cuando viene el avance físico, ya sabe que la prestación lista, pero usted todavía, por ejemplo, no ha hecho la prueba y no ha pagado, entonces no se carga la contabilidad. Entonces, sí, eso ayuda a entender un poco mejor, Marcos, la diferencia.
Sí, no, ayuda, perfecto. Y de pronto sí puedo aprovechar una última pregunta. Si tienen como una estimación para 2016, a dónde ven el endeudamiento con el café 2016, que es bastante alto, una indicación para el ratio de deuda total sobre EBITDA, si tienen una guidance o una idea.
En este momento, Matthew, no tengo los datos específicamente para el 2016, los estamos terminando, pero nosotros sí tenemos un escenario en donde tenemos pago de deuda importante, y me parece que es muy posible que nuestra tendencia sea ligeramente a la baja, 0.2% más abajo de lo que hoy en día estamos reportando. Pero si quieres lo confirmamos, sí, aquí tengo, aquí me están ya mostrando el dato, 4.2 es donde podríamos estar terminando el 2016.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, hombre, gracias.
Siguiente pregunta, tenemos a Andrés Sánchez de Corbanca.
Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta está relacionada con la relación de gastos que hay en Perú y los ingresos. Generalmente la compañía muestra una proporción coherente entre los ingresos y gastos que cada país genera, pero actualmente, pues, por la situación de construcción o de nuevos proyectos que hay en Perú, pues ha incrementado el gasto en relación a los ingresos que genera dicho país. La pregunta concreta es, ¿hasta cuándo vamos a ver esa diferencia? Y pues concretamente es eso, ¿hasta cuándo vamos a ver esa diferencia? ¿Cuándo se va a ver un empalme entre los ingresos y los gastos de Perú?
Andrés, ¿qué tal? En la medida en que sigamos con la dinámica, y Dios quiera que así sea, y trabajamos para ello, de seguir consolidando nuestra presencia en Perú y ganando proyectos, la diferencia se va a mantener. Eso es así, es la forma contable como opera, digamos, este registro de la actividad de concesiones bajo el esquema de NIF, en donde los gastos de construcción, hay que generar un esquema de, hay que contabilizar toda la operación de construcción y que también se ve reflejada, pues, en ingresos. Lo más interesante, digamos, de este proceso, donde nosotros manejamos en Perú manejamos construcción con un margen de cero en la parte contable, es que si tienes los gastos, tienes los ingresos, ¿cierto? Y eso es la forma como se reporta contablemente el proceso. Y la respuesta concreta a tu pregunta es, Dios quiera que esto se mantenga así, porque eso significaría que seguiremos ganando proyectos y que seguiremos adelantando actividad de construcción para ir manteniendo, pues, la dinámica que hemos visto en Perú.
Bueno, muchas gracias. Entonces, en este aspecto, el crecimiento por fuera de Colombia estaría enfocado principalmente en países como Perú y Chile, y descartaríamos un poco el crecimiento en Brasil, o una vez se arregle lo de la indemnización de salarios en Brasil, ya podríamos ver un crecimiento un poco más proporcional en todos los países.
Esa pregunta está perfecta para el presidente, aquí se lo paso.
Sí, no, a ver, la pregunta es muy buena sobre Brasil, porque es que a mí me han preguntado que cuál va a ser el efecto que va a tener esta desaceleración del crecimiento en América Latina sobre el grupo. Y la verdad, lo que a mí me pasa es que esto lo que es que aparecen oportunidades en los países donde estamos y donde queremos crecer. Ya hemos respondido unas preguntas muy críticas y muy buenas hechas hoy sobre el nivel de deuda. Nosotros tenemos un nivel de deuda bajo, aceptable, donde tenemos capacidad de crecer, estamos generando resultados positivos que nos da también digamos munición para poder crecer allí también. Y obviamente ojalá podamos aprovechar estos momentos, digamos, de no tan buen crecimiento para obtener oportunidades interesantes. Ahora, dicho eso, pues en Brasil se hemos mandado un mensaje clarísimo que yo repetí la semana pasada ante el mercado y ante las autoridades, de que hasta que no nos sintamos cómodos con la controversia de la indemnización,
pues mal podríamos prometer inversiones futuras grandes a 30 años, que implican que no estamos contentos con lo que está pasando desde el punto de vista de protección a un inversionista tan relevante como nosotros, como el Grupo ISA. Tengan en cuenta ustedes que es que no es esto no es poca cosa. El mayor inversionista colombiano en Brasil es el Grupo ISA. Hemos invertido más de 10 billones de reales allá. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en que esas inversiones las hacemos en el marco de unas autoridades que entienden, que nos entienden como inversionista importante y obviamente nos tratan como esperamos ser tratados. De tal suerte pues que hasta que eso no se solucione no lo haremos. Pero evidentemente tenemos municiones para otros países y obviamente nuestro mantra es crecimiento solamente si crecemos con rentabilidad. Ese se convierte en un mantra muy claro. Nosotros tenemos una meta 2020 que es triplicar nuestras utilidades y esa meta la tratamos con gran responsabilidad y gran dedicación, de tal suerte que pues nosotros no creceremos si no se nos presentan oportunidades rentables.
Gracias.
Siguiente pregunta, tenemos a Camilo Gómez, de Casa de Bolsas.
Buenos días, gracias por la presentación. La mayoría de mis preguntas ya han sido respondidas, entonces tengo solo una pequeña. Me gustaría saber un poco si los ingresos que se tienen por construcción se registran al mismo tiempo con los gastos de construcción. Tengo entendido pues que tienen que registrarse al mismo tiempo, pero no sé si existe como un lag de tiempo en el reconocimiento entre los ingresos y los gastos de construcción. Muchas gracias.
Camilo, ¿qué tal? Registro automático. Se presenta uno, se presenta el otro. Porque es la actividad de la construcción la que uno está reportando. Y esta tiene, a su vez, sus costos que vienen asociados con sus gastos. Entonces, la respuesta plain vanilla, al mismo tiempo, y es la actividad la que se contabiliza.
Listo, perfecto. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, tenemos a Andrés Cardona, de BTG Pactual.
Muchas gracias por la oportunidad de volver a preguntar. Estamos viendo un año muy bueno en términos de utilidades. La pregunta es si van a mantener o es posible mantener un payout como el del año anterior o si nos pueden dar algo de color en eso. Muchísimas gracias.
Pues mire, el año pasado tuvimos un payout espectacular, así que yo no quisiera comprometerme con eso desde ya. Pero digamos, ahí lo importante es en el big picture, digamos, que nosotros estamos siendo una compañía que produce ingresos estables, crecientes, con unos índices de estructura de capital protegidos y conservadores, que es, digamos, la mejor inversión en momentos de crisis para cualquier persona que quiera invertir en este sector. Y obviamente que dependiendo de eso, que podamos mejorar, pero yo no quisiera comprometerme a eso desde ya. Muchas gracias.
Gracias.
Ahora le daremos la palabra a la señora Velázquez para continuar las preguntas del webcast.
Mil gracias. Tenemos una pregunta. ¿Cómo ven ustedes que afecte los ratios de rentabilidad el hecho que sean Tier 1, que supongo que tiene que ver con Internexa, para finales de 2015 y 2016? ¿Cómo ven el crecimiento de los ingresos?
Bueno, muy bien, esta pregunta hace, como Gloria lo menciona, referencia un poco a Internet, de la operación que describimos de la compra de pares de fibra óptica en el cable submarino. La verdad es que esta es una operación que reemplaza hoy en día un servicio que tenemos arrendado. Y por lo tanto, los grandes beneficios de esta operación, más que cambiar temas de rentabilidad y demás, se reportan en el tipo de servicio que puede prestar Internet y en el control de sus clientes. Entonces, la operación simplemente no debería tener un impacto en el corto plazo, creemos nosotros, o como ha sido desarrollado pues el caso de negocio, en la medida en que sustituye un gasto de arriendo por una inversión que va a hacerse a lo largo de 6 años y en lo cual en el corto plazo es neutral desde el punto de vista de rentabilidad. Tenemos la expectativa de que, como lo mencionamos, o como lo mencionó el doctor Vargas en su presentación, mejore las condiciones de servicio y genere mayores clientes a futuro, pero desde el punto de vista de rentabilidad no debería tener un impacto. Yo quiero pasarle aquí la palabra al presidente para que le saque un poco más este
punto. No, ahí sí, es un dato, y muchas gracias quien hizo esta pregunta, porque es que lo que estamos haciendo con la adquisición de estos derechos de uso, de estos pares de fibra óptica, implica para el grupo unos ahorros versus tener esa capacidad arrendada de alrededor de $34 billones. Eso es una plata importante. Y es una operación que además, desde el punto de vista del futuro, nos da una mucha mayor flexibilidad. Entonces, pues qué bueno que alguien hubiera hecho esta pregunta, porque creo que es muy relevante.
No hay más preguntas en este momento. Doctor Vargas, ¿tiene algún comentario para cerrar?
No, mire, para mí es muy, muy positivo poder reportar los resultados que estamos reportando en este trimestre. Evidentemente, el doctor Rodríguez ya ha sido clave, claro, en resaltar las peculiaridades del trimestre. Pero para el grupo, pues es muy, muy placentero poderlo reportar. Y aquí quedamos obviamente muy abiertos a cualquier colaboración con todo el mercado a futuro. Y obviamente, dicho esto, pues quiero agradecer a todos su participación y decirles que ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señores y señoras. La llamada de hoy se ha concluido. Gracias por participar. Puede desconectar su teléfono.